Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Le voy a pedir que busque, por favor, en el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a leer del verso, exactamente del verso 32, o del verso 31. Del 31 al 9. La meditación de esta tarde la he titulado Jesús en el Pentateuco. Jesús en el Pentateuco. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor así. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amado Padre, le damos gracias, Señor. Gracias por su misericordia, por su fidelidad. Queremos pedirle, Señor, de que usted nos pueda traer, Señor, a memoria, que usted pueda utilizarnos, oh Dios, todo lo que hemos preparado a través de su palabra, a través de estudiar el Pentateuco, Señor. Sabemos, oh Dios, que es importante escudriñar toda su palabra, Señor. Háblenos, prepare los corazones, ayúdenos, Señor, a quitar toda distracción para que podamos entender el mensaje de esta hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús en el Pentateuco. Quiero iniciar dándole las gracias a Dios por darme la oportunidad de poder dar a inicio de este año lo que fue la clase del Pentateuco. Y al pastor David también, ¿verdad? Nuestro pastor, por darnos la oportunidad con el hermano Enrique que estuvimos compartiendo pues en el seminario. Y fue una bendición el poder recordar todo lo que estuvimos dando en estos meses acerca de la clase del Pentateuco. Y algo con lo que yo quiero arrancar y quiero compartir con ustedes a manera de introducción, querido hermano, es de que el estudiar el Pentateuco es estudiar la base de toda la Biblia. Hermanos, desde que usted comienza a escudriñar en Génesis, versículo, capítulo 1, verso 1, verso 2, y comenzar a entender la naturaleza, comenzar a entender las funciones de creación, las funciones de parte de Dios en la vida del ser humano, comenzar a ver lo que es el capítulo 3, el verso 15, acerca de esa promesa que hizo Dios de traer a un Mesías, de traer a una simiente que iba a traer redención al mundo, es algo, hermanos, sin precedente. Yo quiero motivar a todos los hermanos que todavía están con aquella duda de que se inician o no las clases en el seminario, y aquellos que se quedaron a mitad de la carrera o a mitad del seminario, a involucrarse, a que continúen. Yo creo, si no me equivoco, que hoy en mayo se arrancarían las demás clases para que usted siga conociendo del Señor a través de la palabra. Ahora, para poder lograr entender toda la Sagrada Escritura, Si usted es una persona que es nueva en la fe y usted dice, pastor, yo quiero conocer la Escritura, hay muchas personas que recomiendan irse a los Evangelios. Le dicen, comience a leer desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de ahí usted se va a todo el Nuevo Testamento para que usted pueda conocer de Dios. Hermano, yo quiero decir lo contrario, pero este es mi punto de vista. Usted quiere conocer el sacrificio del Señor, usted quiere entender toda la Biblia, comience desde el Pentateuco. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Hermano, como lo decía, es la base de todo. Es la base de todo. Cuando usted llega a la parte donde entender cuál era el sacrificio de Jesucristo, por qué era tan necesario el sacrificio de Jesucristo, tiene que irse, hermano, al Pentateuco. Es tan importante, hermano, es tan importante que los 5 libros que conforman el Pentateuco señalan no solo la venida de un Redentor, sino el plan divino de parte de Dios para redimir no solo al pueblo escogido por Él, sino a toda la humanidad. Querido hermano, el capítulo 5 de Juan, versículo 46, dice lo siguiente: porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Bueno, el versículo con el cual arrancamos, desde el verso 31 al verso 39, hermano, podemos ver cómo Dios, cómo Jesucristo mismo, está dando referencia a la palabra del Señor. Les está diciendo a aquellos judíos o jefes de los judíos que estaban reclamándole al Señor Jesús de haber sanado en el día de reposo, les está diciendo, miren, yo no vengo a que alguien venga a dar testimonio de mí, yo no necesito que ningún hombre venga y dé testimonio de mí, porque saben, ustedes que escudriñan la palabra, porque saben que a través de ella puede venir la salvación, en el verso 39, saben, ella, la palabra, es la que habla de mí, da testimonio de mí. Y por eso, hermano, he ocupado esta cita. Porque en estos tiempos, hermano, y no solo en estos tiempos, siempre, si usted es un hijo de Dios, usted sabe que su prioridad es escudriñar la palabra. No solo cuando le sobra el tiempo, hermano. No solo cuando usted no tiene nada que hacer. El cristiano, aquella persona que realmente ha tenido un encuentro con Dios, necesita escudriñar la palabra. Y ahora sí voy a decir, hoy más que nunca, hermano. Porque hoy, con este encierro que hemos tenido, un encierro obligatorio, o un encierro obligado que hemos tenido a nivel mundial, las redes han crecido de tal manera, han tomado una fuerza tal, que lo que dicen en las redes sociales la gente cree que es verdad. La gente comienza a creer más en lo que sale en Facebook, lo que sale en YouTube, que lo que dice la palabra del Señor. Si las redes sociales dicen de que apareció el Mesías, la gente ya cree que apareció el Mesías. La palabra nos da a nosotros instrucciones claras. Nos arroja mensajes claros para que nosotros podamos seguir. Hermanos, el Señor dijo, porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Y quiero decirle algo, por si usted no lo sabía, a Moisés se le atribuye el Pentateuco. Y todo lo que está escrito en el Pentateuco, hermano, todo es una sombra de lo que más adelante se iba a prestar para llevar la antesala de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo, hermanos, que es importante el poder estudiar el Pentateuco. La Torá en griego, que se llama Pentateuco, quiere decir libro dividido en 5 rollos o 5 volúmenes. Hablemos entonces del libro de Génesis. Génesis presenta a nuestro Señor Jesucristo como el creador o parte de la creación. Génesis presenta a nuestro Señor Jesucristo también como la simiente de la mujer en Génesis 3:15, y lo leemos. y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermano, hablamos de esto en los pactos unos meses atrás. Hablamos de cómo este pacto, esta promesa, se cumplió. Y al hablar de este pacto, de esta promesa, al hablar de que Cristo es la simiente de la mujer, a mí se me llena el corazón, mi hermano. A mí me llena el corazón de alegría, de gozo, de saber de que el Señor es el Señor que cumple sus promesas. Y eso a mí me trae ese gozo. Y hoy, cuando escuchaba el mensaje de nuestro pastor en el culto de la 1:30, y el escuchar de que nosotros los hijos de Dios debemos de ser como ese león. Y no ese león, ¿verdad?, que solo va a estar acostado esperando que la leona vaya y le consiga la comida, no. La confianza, porque Él es el Rey de la selva. Y los hijos de Dios debemos de estar confiados, no porque seamos nosotros el Rey de la selva, sino porque tenemos al Padre, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Al ver yo esta promesa, hermano, de que Jesucristo es esa simiente y una promesa cumplida, yo me lleno de gozo porque yo sé que todas las promesas que el Señor nos ha dado son promesas que se van a cumplir. Hablábamos el viernes en las casas de oración acerca de la fidelidad de Dios, acerca de que Él permanece fiel aunque usted y yo seamos infieles. Que aunque nosotros la reguemos, caigamos en el pecado, Él permanece fiel. No por eso vamos a seguir pecando, no por eso vamos a seguir cayendo y cayendo y cayendo. No, iglesia, veamos la fidelidad de parte de Dios para con nosotros. El libro de Génesis habla de Jesucristo como la simiente de la mujer. Ahora, Génesis, el tema general es el principio de todas las cosas. Ahora, también habla de que es Dios comienza la redención escogiendo a un pueblo. Y todos sabemos, hermano, que para poder traer esa simiente había que formar un pueblo, una nación. Dios fue y llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Lo llamó con un propósito que encierra muchas situaciones. Llamarlo a él, bendecirlo a él, probar su fe, crear un pueblo santo, un pueblo apartado. Y conocemos la historia. Abraham en su vejez tuvo a su hijo Isaac con su esposa Sara. Y luego comienza la descendencia a crearse, a cumplirse otra promesa de que su simiente, que sus generaciones iban a ser como las estrellas del cielo. Sabemos que Isaac tuvo a sus hijos, a Jacob. Y de Jacob nacieron las 12 tribus. De las 12 tribus, uno de sus hijos es llevado al Egipto, vendido por sus hermanos. Y ahí comienza otra historia que nos lleva a nosotros al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, todos sabemos que se da cuando el pueblo de Dios, la nación que se estaba formando, había crecido tanto en 400 años. En 400 años habían pasado otros faraones. Faraones que ya no sabían quién era José. Curioso, porque ellos llevan el linaje y ellos van conociendo quiénes fueron sus antepasados. Y José fue el segundo, no era cualquier gato. Era el segundo al mando. Pero los planes de Dios así son. El pueblo comenzó a crecer. Los egipcios se dieron cuenta. Comenzaron a castigar con duro trabajo, a desesperarlos. Y en la desesperación, en el clamor que dice la palabra, que Dios escuchó el clamor de sus hijos estando en Egipto, hizo que preparara a un libertador. Hermanos, y una de las cosas que también arroja el libro de Éxodo es, el Señor siempre escucha nuestras oraciones, hermano. El Señor ha escuchado. Si usted ha sentido en algún momento de necesidad, de aflicción, En esas horas, como mencionaba nuestro pastor, de horas de desvelo, porque usted no puede cerrar los ojos por estar viendo el techo, ¿verdad? Y que cuando ya se está quedando a dormir, de repente viene otro pensamiento de desgracia. Hermano, toda oración, toda lágrima, todo lo ha visto nuestro Padre. Cada vez que usted piense o sienta de que Dios no lo escucha, de que Dios le ha dado la espalda, hermano, en el nombre de Jesús, haga a un lado ese tipo de pensamiento. Dios nos ha dejado en su palabra estos ejemplos para que nosotros entendamos de que Él tiene cuidado de nosotros. De que aunque usted no lo sienta, hermano, disculpe, no se trata de que usted tiene que sentir que Dios está a su lado para que Él esté ahí. Porque si Él dijo que iba a estar con nosotros por siempre, es porque así va a ser. Es porque Él lo va a cumplir. Y aunque usted no lo sienta, Él ahí ha estado. ¿Y cuántas veces nos ha sacado adelante como lo hizo con el pueblo de Dios? El libro de Éxodo, hermanos, comienza con los descendientes de Jacob. La esclavitud, el infanticidio. ¿Se recuerdan que tuvo los faraones cuando vieron de que el pueblo de Israel iba creciendo y creciendo, como que eran latinos, ¿verdad? Ya cuando llegan latinos a ciertos países, tienen cuidado porque comienzan a reproducirse. Pues así estaba el pueblo de Israel. ¿Y qué dijeron? Ay, si es niño, por favor, hay que matarlo, dijeron los egipcios. Le dijeron a las parteras. Pero si es niña, déjenla. ¿Y qué hicieron las parteras? No hicieron caso. Tuvieron temor, temor de Dios. Y todos conocemos, hermanos, que a raíz de eso nació Moisés, el libertador que iba a utilizar Dios como instrumento para poder liberar al pueblo. Éxodo a nosotros nos presenta a Jesús como el Cordero Pascual. Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, en hebreo Shemot, que significa nombres, en griego Éxodo, que significa salida. Hermanos, Dios tiene un plan para nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. La iglesia en estos tiempos, querido hermano, está siendo perseguida. Tal vez en países como estos no lo hemos notado en un 100% como en otros países de otras religiones, donde podemos ver a misioneros. Me comentaban acerca de unos misioneros en unos países de allá del habla del árabe y toda esta situación, donde a una pareja lo habían terminado quemando. Hermanos, así de difícil está la situación. Así de difícil era lo que vivía el pueblo de Dios en el cautiverio. Todos sabemos, por lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 7, si me acompaña. Éxodo 12, 7 dice, y tomaron de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Dios, para poder liberar a su pueblo, tuvo que darle una lección tremenda a los egipcios. Mandó 10 plagas, de las cuales, de las 10 plagas, querido hermano, no era solo para causarle dolor al faraón. Cada plaga implicaba que iba hacia un Dios de los cuales los egipcios adoraban. Vemos la plaga de la sangre que llenó los ríos, las aguas. Era porque había un Dios, una deidad de ellos, que era la diosa de la fertilidad del río. Vemos así cuando llega hacia el ganado, las úlceras, los piojos, el granizo. Y así llegamos hasta la muerte de los primogénitos. A mí me sorprendió tanto, hermano, se lo digo, de ver que en cada plaga que llegó, cada problema que llegó a los egipcios, al pueblo de Dios no los tocó. Hermano, Dios es así. Dios es así. De todas las plagas, hermano, no llegó donde los hijos de Dios. ¿Sabe qué hubiera hecho yo si hubiera sido egipcio? Yo me hubiera ido a meter a la casa de uno de ellos, usted al ver que a ellos no les pasaba nada. No les pasaba nada. Pero cuando ya llegó la muerte de los primogénitos y Dios preparó a Moisés y le dijo, ve a tu pueblo, ve al pueblo y diles que tienen que derramar sangre y pintar los dinteles para que cuando pase yo, el ángel de la muerte no toque a los que vean la sangre en el dintel. Y dice, y tomaron de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Mire lo que dice Juan, capítulo 1, verso 29. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero Pascual que se habla, hermanos, para poder salvar de la muerte de los primogénitos, era la sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer más años más adelante para poder salvarnos de la muerte eterna. Esa sangre que se derramó, hermanos, de una manera simbólica cuando iba a pasar el ángel de la muerte, esa sangre era el simbolismo de la sangre que Cristo más adelante iba a tener que derramar para que nosotros fuésemos limpios de nuestros pecados. Usted ahora entiende por qué era necesario el sacrificio de Cristo. Porque sin derramamiento de sangre, hermano, no hay perdón. No hay reconciliación. Hoy en Semana Santa, conocida como por la tradición, la Semana Santa, la Semana Mayor, hermanos, me puse a ver la pasión de Cristo y eso a mí sí que veo por ratito veo para el suelo, veo para los niños y saber que cada golpe, hermano, que cada látigo, que lo deforme que él quedó, hermano, era lo que le sucedía a los animalitos que iban a ser sacrificados. Tenían que derramar la última sangre el sacerdote en el tabernáculo. Tenía que derramarse la última sangre y el animal preparado y tirado en el altar de sacrificio para que ese olor llegase, olor grato hacia Dios, para que pudiese temporalmente en la época del tabernáculo cubrir los pecados. Y digo temporal porque no podían expiar los pecados. Por eso fue necesaria la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y que Él sufriera de esa manera, como el Cordero Perfecto. Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, versos, capítulo 5, verso 7, dice lo siguiente, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora que yo entiendo de dónde procede el hecho del sacrificio de mi Señor, ahora yo entiendo que después del sacrificio de mi Señor, ya no hay otro sacrificio que a Dios le complazca. Ahora entiendo de que yo no tengo que ir de rodillas hacia una iglesia derramando sangre. Ahora yo entiendo que no tengo que andarme dando de latigazos en la Semana Santa y andar en los pueblos, en las tradiciones, porque ya fue el único y último sacrificio perfecto, el de Cristo. Ahora lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. Hermanos, Génesis nos habla acerca de que Él es el Hijo, la simiente de la mujer. Éxodo nos habla de que Él es nuestro Cordero Pascual. Y el libro de Levítico nos habla que Él es nuestro sumo sacerdote. Levítico 21, verso 10. Levítico 21, verso 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Hebreos 4:14 habla lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús, el Hijo de Dios, el gran sumo sacerdote. Hermanos, mire, yo no entiendo, de verdad que se lo digo, que en pleno siglo XXI haya gente que todavía tenga que irse a confesar donde el curita. No entiendo. No entiendo. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, se abre el velo, se rasga el velo, y ahora tenemos acceso directo al Padre. Ahora, mire, ¿cuántas veces no se ha dicho en este púlpito de que usted no necesita de que el pastor venga y ore por usted para que Dios lo escuche? ¿Sabe de dónde sacamos eso? De la palabra. Porque ahora el sumo sacerdote que tenemos, Él directamente está escuchando nuestra necesidad. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Porque Él es el sumo sacerdote presentado en Levítico. También Levítico nos habla de la santidad y el culto a Dios. Levítico 11, verso 44 y 45, por favor. Levítico 11, 44 y 45. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Pues Dios ya había sacado a su pueblo, ¿verdad?, del cautiverio, las plagas, el mar rojo, ya los tenía en el desierto, y Él comenzó a dar ya los lineamientos. Dio las tablas de la ley, con la finalidad de que el Señor quería un pueblo santo, como Él es santo, un pueblo que se apartara. Y esto, hermano, nos trae a memoria de que Dios quiere santidad de parte suya y de parte mía, de que Dios quiere de que usted le permita al Espíritu Santo que mora en nosotros, a que nos guíe, a que nos redarguya, a que nos diga cuando estamos actuando mal, a que nos diga cuando estamos haciendo cosas que no están bien para un hijo de Dios. Porque Dios quiere que sus hijos sean apartados, sean santos para Él, porque Él es santo. ¿Sabía usted que la santidad se menciona más veces que en cualquier otro libro de la Biblia en Levítico? Se menciona 152 veces la palabra santo. Ahora, la palabra santo aparece más de 80 veces. La sangre de los toros y de los corderos, que tan importantes son en Levítico, no tienen poder para quitar el pecado, o tenían el poder para quitar el pecado. Cada uno de estos rituales eran la sombra de los bienes venideros. Hebreos 10, 1, por favor. Hebreos 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No se puede. Pero sí sabemos que esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario puede con cualquier pecado, hermanos. Puede con usted que está escuchando en esta hora y que usted sabe que no le ha entregado su vida a Jesús. Usted que ha estado criticando a la iglesia porque usted cree que esto es religiosidad, es fanatismo, cuando no se ha dado la oportunidad usted de abrir su corazón al Señor. O usted que cree que porque viene de hacer cosas grandes en maldad, usted cree de que Dios a usted no es capaz de poderlo perdonar porque usted quizás cometió homicidio. O usted porque quizás ha cometido delitos grandes, usted dice, no, pastor, yo creo que Dios a mí no me puede perdonar. Yo quizás en mi adolescencia robé, pastor, yo hice esto, hice lo otro. Querido hermano, no hay pecado que sea más grande que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos limpia, la que nos purifica para estar bien delante de Dios. No importa lo que usted haya hecho, querido hermano. No importa. Lo único que usted tiene que hacer es abrir su corazón y decirle al Señor que no solo sea su Salvador, sino también el Señor de su vida. El libro de Levíticos, donde se habla que eres el sumo sacerdote, nos lleva al libro de Números. Y haciendo una pequeña pausa antes de entrar al libro de Números, yo creo que con lo que he hablado, hermanos, usted se ha dado cuenta de la necesidad que había de crear una nación, la nación de Israel. Porque Dios estaba preparando ese pueblo santo, ese pueblo apartado para Él, para que a raíz de todos ellos, del cumplimiento de la promesa a Abraham, iban a ser el Mesías. Ha habido gente que ha estado preguntando que si nosotros somos judíos, por la bandera que está a mis espaldas, si somos del movimiento antisemita y semitismo y todo esto, lo que se habla. Y yo quiero decirle algo, hermano, y lo voy a hablar desde mi punto de vista. Todo lo que ha arrojado esto que hemos hablado hasta ahora, me enseña a mí, por lo que dice Génesis, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Lo que dice Salmos, que pide que oremos por la paz de Jerusalén, a mí me enseña a amar y respetar el pueblo de Dios. Que lo que ellos puedan estar haciendo ahora como nación, hermano, yo no tengo nada que ver ahí. A mí Dios me dice, orá por ellos. Orá, bendecilos. Y es un amor tan grande que se siente por esa nación, porque fue el lugar, fue la tierra que vio nacer a mi Salvador, que a mí no me cabe en la cabeza, así se lo digo personal, esto es punto mío, de que haya gente que diga de que le tiene pavor a la bandera o a la estrella de David. Si es el lugar, la tierra donde nació nuestro Salvador, no me cabe aquí, mire, la verdad, no entiendo, tal vez si me hace dibujitos o agarro, de que usted tenga algo con el pueblo de Dios. Si de ahí es donde viene nuestro Salvador, hermano. No entiendo. De que hay que quitarla porque no, eso a mí, esa nación, no, yo no puedo. No entiendo, porque si la Biblia habla de esa nación, la Biblia tiene historia. La historia me lleva al principio. Me lleva que el Señor de Ur de los Caldeos llevó a Abraham para la tierra de que fluye leche y miel, que es Canaán, y de ahí Israel, Judá, Jerusalén y las 12 tribus. No entiendo, hermano. Disculpe. No entiendo. Porque si yo amo a Dios, si yo digo amar a Dios, si yo digo estar agradecido con Dios, hermano, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que debo de orar por Jerusalén, pues yo voy a orar por Jerusalén. El libro de Números. Este libro podía llamarse también Peregrinación por el Desierto. Aunque también se le llama Libro de las Jornadas. Número capítulo 33, Verso 1 y 2, por favor. Se le puede llamar peregrinación por el desierto o el libro de las murmuraciones. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. El libro de Números nos presentan a Jesús, mi hermano, como la cruz de bronce. ¿Cuántos recuerdan el hecho de que el pueblo de Dios, estando en ese peregrinaje, comenzaron a quejarse? ¿Cuántos recuerdan que comenzaron a decir ellos de que querían regresar a Egipto porque en el desierto no había lo que ellos querían? Y esto a mí me trae cuando hay personas en el pueblo cristiano que dicen: ¡Ey! Si yo antes de ser cristiano, yo hasta negocio tenía. Y tenía una cuenta de ahorros. Y mira, hoy que soy evangélico, hoy voy a tabla, dicen, cabal, saliendo con los gastos. El pueblo de Dios se estaba quejando. Se les había olvidado de toda la hazaña grande, maravillosa, que Dios había hecho en Egipto. Las plagas, el mar rojo. Y se estaban quejando de comer maná y querían carne. Se quejaron de la comida. Se quejaron ¿De qué no se quejaron ustedes? Si de todo se quejaron. Se quejaron, aparece hasta Coré más adelante. Cuando Coré comienza a murmurar de que porque si Dios hablaba solo a través de Moisés y de Aarón. Una de murmuraciones, los hermanos de Moisés murmuraron. Cuando estaban quejándose de la mujer que había tomado Moisés. Y Dios, queriendo limpiar esa generación que venía con esas costumbres paganas de los egipcios, con esos malos hábitos, con esa mala costumbre de murmurar, dice la palabra en Números capítulo 21, si lo leemos por favor, Números 21, versículo 4, gracias. Vamos a leer del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para poder rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Mire, se desanimó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué estaban? Ya estaban murmurando, hermano. Y hacen la pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, quejándose del maná, hermano. El siguiente. Y Jehová, ¿qué dice? Envió entre el pueblo serpientes ardientes. Quiere decir, hermano, lo ardiente, en otras versiones dice que eran venenosas, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. El siguiente. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cuando dice una serpiente ardiente, quiere decir que iba a ser una serpiente similar a las serpientes venenosas. Y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, Jesús es la cruz de bronce. Pero aquí hay que tener un cuidadito, hermano, porque estos versículos, los de la iglesia tradicional, lo utilizan para decir, ya ven, los evangélicos dicen que no hay que hacer imágenes, pero ahí está, ve, Moisés hizo una cruz de bronce y le puso una imagen de la serpiente. Ya ven que Dios mandó que hicieran. Hermano, hay que tener un sumo cuidado, porque esto tenía un propósito único, que era que la gente se curara al ver la serpiente, al ver la cruz. Llegaba alguien donde Moisés, llegaban muchos, mira, nos mordieron las serpientes venenosas, y ya venía Moisés y agarraba aquella cruz y la levantaba, y todos al ver la cruz se sanaban. Ese era el único objetivo. Claro, pero como la palabra del Señor siempre arroja más, eso más adelante iba a ser otra sombra de que Jesucristo iba a ir a la cruz. Ahora surge algo. ¿Cómo es que si la serpiente es el símbolo de pecado en el Pentateuco y en la Biblia, significa el pecado, significa Satanás, significa el pecado? ¿Cómo es que la gente tenía que ver la serpiente en la cruz para que se sanara? Pues hay teólogos que dicen que la serpiente era el pecado sobre la cruz. Y más adelante vengo yo, y para poderlo entender, nos vamos a Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Levantado. ¿Para qué? Veamos el siguiente. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente chuca que estaba ahí era todo el pecado que iba a estar sobre nuestro Señor Jesucristo años más adelante. Su pecado, el suyo y el mío. Y que así como aquellos se sanaban de la mordida venenosa del pecado de esa serpiente chuca, más adelante todo aquel que pusiera su fe en el Hijo de Dios iba a ser salvado de sus pecados. El libro de Números nos habla acerca de que Jesucristo es esa cruz de bronce. El libro de Deuteronomio, mis hermanos, este libro comúnmente se identifica como el discurso de despedida de Moisés. ¿Sabía usted que en los datos curiosos de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio se escribió en un mes? Un mes se tardó aproximadamente a Moisés en escribir el libro de Deuteronomio. Porque lo que él estaba tratando de hacer era venir y repetir lo que ya había sucedido. Ya había muerto una gran cantidad de los que habían salido del cautiverio de los 400 años. Ya venía una nueva generación en los 40 años que habían estado dando vueltas en el desierto. Y Moisés ya sabía que ya le quedaba poco, porque Dios ya le había dicho a Moisés que no iba a llegar a la tierra que fluye leche y miel. Y Moisés comenzó a explicarles, a narrarles los sucesos que el pueblo había atravesado. La misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Por eso, iglesia, es importante que nosotros como padres les inculquemos, les leamos la palabra a nuestros hijos, para que esas nuevas generaciones que vienen amen al Señor y lo sigan. Y si el día de mañana, cuando ya entraron a la edad de la adolescencia, ellos quieren ir a probar las cosas del mundo, hermano, usted ya hizo su parte delante de Dios. Ya les enseñó a amar a Dios, ya les enseñó a seguir a Dios. Y si aún así ellos se van, ya va a ser problema de ellos, hermano. Y si no se van, pues bendito sea Dios, porque van a estar en los caminos del Señor. Iglesia, estamos orando por un proyecto grande, un proyecto millonario de construir esa iglesia, ese terreno. ¿Y sabe qué? Vienen muchas generaciones. Hay muchas generaciones que van a necesitar escuchar de esta palabra, que van a necesitar saber que hay un Dios que los perdona, que hay un Dios que los acepta, y tal cual vengan revolcados, retorcidos, rotos y remendados, que hay un Dios que dio su vida en la cruz del Calvario. Y esa labor es la de todos nosotros. Hermanos, el libro de Deuteronomio, la segunda ley o repetición de la ley. El libro es una repetición en su mayoría. Deuteronomio nos presenta a Jesucristo como el profeta mayor que Moisés. Deuteronomio 18:15, por favor. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. Como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Hermano, Mateo 21:11 dice lo siguiente. Mateo 21:11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Y qué dice Juan 6:14? Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hermano, no hay duda que el Pentateuco nos habla acerca de Jesús. No hay duda de que Génesis, Cristo se menciona como la simiente de la mujer. No hay duda que Éxodo presenta a Cristo como el Cordero Pascual. Levítico presenta a Cristo como el sumo sacerdote. Números, él es la serpiente de bronce. Deuteronomio, él es el profeta mayor que Moisés. Hermano, el Pentateuco es la base para que usted pueda arrancar su lectura y conocer más de Dios. De algo que sí estoy claro, y con esto quiero terminar, hermanos, es de poder ver el plan redentor de nuestro Señor. Ese plan maravilloso que el Señor tenía desde antes de la fundación del mundo. Ese plan donde nos incluye a nosotros. Ese plan donde Él sabía que nosotros nos íbamos a alejar, hermano. Porque la mayoría de los que están en una iglesia, hermano, es raro el que nació en un seno cristiano, en cuna cristiana, y ha permanecido y no se ha movido. Yo quizás uno conozco en mis años de evangelio. Quizás dos, de que siempre toda su vida. Pero la mayoría venimos, hermano, de revolcarnos en pecado, de venir de cometer grandes faltas delante de Dios. Y de saber que el Señor tenía un plan de redención, un plan donde incluía salvarnos, un plan donde Él incluía redimir a su gente a través de Jesucristo. Hermano, la palabra no se equivoca. La palabra habla de Cristo en toda la Biblia. La palabra nos trae esperanza. La palabra nos trae salvación. Y sobre todo, la esperanza de que un día nuestro Salvador va a regresar por cada uno de nosotros. Él va a regresar por su esposa, por la novia. Él va a regresar para que un día podamos estar en la boda del Cordero. Recuerde, Jesucristo es el principio y Él es el final. Él es el alfa y es la omega. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre, le damos gracias, Señor. Gracias por su bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que sucede, Padre, en su bendita palabra, todo tiene un porqué y un para qué. Siempre vemos involucrado un mensaje, vemos un pacto, una promesa, y saber, Señor, de que todo lo que ha tenido que suceder 2000 años atrás, era porque usted quería elegirnos como pueblo santo, hacernos un pueblo santo. Porque ese sacrificio perfecto ya se dio. Pastor, ¿y ahora qué nos toca? Ser obedientes a la palabra. Ser obedientes a Dios a través de su palabra. Señor, agradecemos por toda la enseñanza que está en este libro precioso. Ayúdenos, Señor, a escudriñarla, a sumergirnos en ella. Aquellas personas, Señor, que están con aquel deseo de estudiar en el seminario, confírmenles el deseo. Que no estén con la duda, Señor. La palabra dice que mucha es la mies y poco los obreros. Ayúdenos, Señor, a mandar misioneros, a levantar pastores. Canadá necesita, Señor. El mundo necesita de misioneros, necesita de que escuchen la palabra, Señor. Gracias por ese sacrificio. Porque ahora entendemos, Señor, de que lo que una vez fue una sombra con el Cordero Pascual, ahora es una realidad. Usted, querido hermano, usted que tiene un amigo o familiar que no le ha entregado su vida a Cristo, no se canse de orar, no se canse de suplicarle a Dios. Pídale al Señor que esa vida, esa alma sea arrebatada de esa condenación del infierno. No se canse de orar. ¿Hasta cuándo va a orar? Hasta que tenga vida. O hasta que el Señor tenga misericordia de esa persona. Usted, querido amigo que nos sintoniza, si no le ha entregado su vida a Jesús, le invito a que lo haga esta noche, este día, a que repita conmigo esta oración. Ahora que usted entiende que era necesario el sacrificio de Cristo, porque ya se había venía preparando al pueblo, al mundo, con sacrificios que eran temporales, sacrificios que solo cubrían, que eran solo algo pasajero. Ahora usted entiende que el sacrificio de Cristo era necesario porque era el sacrificio perfecto. Haga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús. Padre, bendice esta semana, Señor. Guárdanos, protégenos. Ponemos todas nuestras pruebas, necesidades, crisis delante de ti, Señor, para que tú nos ayudes en tu tiempo y podamos tener una respuesta. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.